Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio 260 para el lunes, 12 de noviembre, del año 2007. Noticias y reportajes. Les ofrecemos en primer lugar el informativo de Más Voces Org. Y los reportajes. Asesinato de un joven antifascista en Madrid a mano de un neonazi. Opinión. El día que Juan Carlos de Borbón dijo algo que no le habían escrito. Miles de personas se manifiestan por la independencia del Sahara. A continuación les ofrecemos el informativo de Radio Mundo Real FM. Y el reportaje. Costa Rica. Gobierno busca reiniciar explotación petrolera. Muchas gracias por su atención.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este espacio de noticias. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales, comunitarias de diferentes lugares del mundo que entran en sintonía para compartir los siguientes contenidos. La actualidad mundial la repasaremos como siempre en ronda de noticias. Profundizaremos en un hecho triste, el asesinato de un joven antifascista en Madrid. Tendremos columna de opinión, hablaremos de ese conflicto en la cumbre iberoamericana entre el presidente del gobierno español y el rey Juan Carlos de Borbón y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y miles de personas salieron a manifestarse en Madrid en apoyo de la independencia del Sáhara Occidental. Repasamos la actualidad mundial en ronda de noticias. Las minas antipersonales mataron a 6.000 personas.
Durante el año 2006, unas 6.000 personas murieron en el mundo a causa de la explosión de minas antipersonales. Más de un tercio de las víctimas son niños y niñas. Así consta en un informe presentado por la Organización No Gubernamental contra las Minas Antipersonales. La cantidad de muertos por las minas que quedan diseminadas después de los conflictos armados ha sido menor que en el 2005, pero es posible que no se hayan registrado todas las víctimas. En Líbano, la cantidad de personas muertas por explosión de minas se ha multiplicado por 14 debido a que Israel diseminó esas armas durante la guerra contra Hezbollah en el 2006. En el mundo he registrado casi 500.000 de personas mutiladas por minas antipersonales.
Disturbios en Italia por la muerte de un hincha de fútbol.
En Italia se han registrado enfrentamientos tras la muerte de un hincha de fútbol a causa de una bala de la policía. El joven de 26 años, hincha del Lazio de Roma, resultó muerto de un tiro durante una pelea entre seguidores de la Lazio y la Juventus. El incidente se produjo en las cercanías de un restaurante de carretera en la ciudad toscana de Arezzo. La víctima se encontraba en su automóvil. La policía italiana habla de un trágico error y de que el hombre fue alcanzado por accidente por un tiro de advertencia. La muerte del joven causó violentas reacciones por parte de los hinchas de fútbol en la mayoría de los estadios italianos. En diferentes ciudades se produjeron disturbios y la policía fue blanco de ataques. Por lo menos 10 agentes resultaron heridos. 3 partidos fueron suspendidos. Otros encuentros se jugaron, pero comenzaron varios minutos de retraso. Tanto jugadores como árbitros lucieron en sus brazos cintas de luto.
Los liberales holandeses endurecen su discurso hacia los migrantes.
El Partido Liberal de Holanda, que actualmente se encuentra en la oposición, ha presentado una serie de propuestas para hacer más severa la política de inmigración y de asimilación. Los liberales quieren que el Estado busque activamente a las y los migrantes indocumentados y los expulse del país. El proyecto de ley incluye que puedan ser procesados los municipios y otras instituciones que brinden ayuda a las personas solicitantes de asilo rechazadas y a los y las sin papeles. Los liberales holandeses también quieren que las y los migrantes por casamiento se reduzcan de 30.000 a 5.000 por año. Además, esas denominadas en Holanda parejas de importación deberían hablar holandés y depositar una fianza de varios miles de euros, según las intenciones políticas del Partido Liberal holandés.
Tensión en Pakistán a un día de la manifestación que organiza la oposición.
La oposición pakistaní ha amenazado con actos de violencia si se prohíbe la manifestación programada para este martes. Se cree que la policía de Pakistán está evaluando la posibilidad de impedir la marcha de protesta desde la ciudad de Lahore hasta la capital Islamabad. La líder opositora y ex primera ministra Benazir Bhutto se encuentra en Lahore para movilizar a sus simpatizantes. El pasado viernes, Bhutto había sido puesta bajo arresto domiciliario para impedir que participase en otra manifestación. La antigua primera ministra manifestó que las elecciones parlamentarias no tienen sentido mientras no se ha levantado el estado de sitio. Este domingo, el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, dijo que antes del 9 de enero tendrán lugar los comicios, tal como estaba planeado, pero agregó que tiene intenciones de mantener el estado de emergencia hasta esa fecha.
Y terminamos ronda de noticias. Japón intenta reanudar el apoyo naval a Estados Unidos.
La Cámara de Representantes japonesa intentará reiniciar la misión de abastecimiento de buques estadounidenses en el Océano Índico. Las tareas de apoyo a barcos que participan en la guerra en Afganistán han tenido una fuerte oposición en el Parlamento nipón. Una comisión parlamentaria ha aprobado la reiniciación de la misión y posiblemente este martes también será aprobada en el Parlamento. Los partidos de la coalición gubernamental cuentan con la mayoría en la Cámara Baja, pero el opositor Partido Demócrata, mayoritario en la Cámara de Senadores, manifestó que hará naufragar el proyecto. El gubernamental Partido Liberal japonés dijo que en tal caso adelantaría las elecciones. Y es que actualmente los liberales encabezan las encuestas de opinión. Esta semana el primer ministro de Japón, Yasuo Kufuda, se entrevistará en Washington con el presidente de Estados Unidos, George Bush. En la agenda a tratar también se encuentra la reiniciación del apoyo naval nipón a buques de guerra estadounidenses con objetivos en Afganistán.
Informativo Más Voces.
Nuestra visión no es así con intermedio.
Toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que...
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
Este domingo, en Madrid, un joven antifascista de 16 años fue asesinado por un neonazi. Se trata de Carlos, un chico vallecano que no volvió a casa por rechazar el racismo y plantar cara a las agresiones xenófobas que estos últimos días hemos visto en diferentes medios de comunicación. Entre ellas, un hombre congoleño que quedó tetrapléjico en Alcalá de Henares, varias palizas más a inmigrantes en diferentes zonas de Madrid, o como la agresión en el metro de Barcelona a una joven ecuatoriana. En la mañana del domingo había sido convocada una manifestación de ultraderecha por parte de un partido político fascista y xenófobo que se hace llamar Democracia Nacional. Un grupo de antifascistas decidieron protestar y se subieron al metro de Madrid para demostrar a los fascistas que el lugar de nacimiento de una persona no es motivo suficiente para juzgarla y que en los barrios obreros madrileños las actitudes racistas no son bienvenidas. En el metro apareció el asesino de Carlos. Según la policía, supuestamente el asesino es Josué E. de la H. Joven de 24 años de edad, militar, que ya se encuentra detenido a disposición del Grupo Sexto de Homicidios para tomarle declaración. Josué participó en la manifestación contra los migrantes de Democracia Nacional. Es curiosa la situación de este partido político, al cual se le sigue permitiendo las manifestaciones racistas y de tinte fascista, mientras en el País Vasco se siguen ilegalizando las ideas y se prohíben continuamente manifestaciones independentistas. Como poco resulta llamativo el doble rasero judicial y político que se vive en el Estado español. Es por esto que la Coordinadora Antifascista de Madrid denuncia que haya manifestaciones racistas permitidas y protegidas por las autoridades. Pero no solo eso, sino que sus asistentes son sujetos armados con puñales de caza, como lo era el asesino de Carlos. Por desgracia, eso no fue todo. En la misma agresión, otro joven antifascista fue apuñalado en el pulmón y actualmente se encuentra en el hospital en estado grave, pero estable. Mediáticamente se presentó el ataque como un enfrentamiento entre bandas, pero la coordinadora antifascista niega este hecho. Fue un ataque de un neonazi contra personas que viajaban en el metro para protestar contra el racismo. La red Más Voces ha conseguido conversar con una persona que estuvo presente en los hechos. Este es su testimonio.
Todo empieza con una concentración de Democracia Nacional en el barrio de Usera, un barrio en el que viven pues bastantes inmigrantes, y que el lema iba dirigido así explícitamente contra ellos. Era contra el racismo español, contra la inmigración. Pues bueno, es una concentración que está legalizada por delegación del gobierno y que nosotros, bueno, pues como gente antifascista, pues quisimos mostrar nuestro rechazo ante esa concentración. Y bueno, pues estuvimos hablando con asociaciones de vecinos, con numerosos colectivos antirracistas, antifascistas, para mostrar nuestra repulsa y apoyar al barrio, ¿no? Bueno, pues decidimos toda la gente que íbamos a ir a mostrar esa repulsa contra la xenofobia, pues ir todos juntos para evitar posibles agresiones y para estar unos con otras. Y nada, nos montamos todos juntos en el metro, en Legazpi. Y bueno, pues al entrar en el vagón de metro, pues que íbamos como unas 300 personas, algo así, pues nada, empezamos a escuchar los que estábamos allí que había un nazi, que había un nazi. Y bueno, pues la gente se puso así un poco a mirar a ver qué ocurría, pero pues al principio sobre todo pensábamos que se bajaría y ya está, ¿no? Que se iría y no pasaría nada. Pero empezamos a escuchar que llevaba un cuchillo, vimos que aparte había cogido pues la tapa que cubre los extintores que van en los vagones de metro, cogió esa tapa de plástico utilizándola a modo de escudo y con la otra mano llevaba el cuchillo que pues a los dos chicos que tenía más cerca pues se lo clavó, a uno asesinándole, a Carlos, y a otro pues bueno, hiriéndole gravemente en el pulmón. Y nada, pues ya vimos que iba a salir, cogió el extintor que había, del que había quitado antes la tapa, empezó a echar toda la espuma con el extintor para contra nosotros. Claro, tampoco podíamos ver bien, aparte eso pues como que te ahoga un poco, y salió del metro y salió hacia la calle. Hubo gente que fue detrás de él, yo ya no puedo contar porque no subí para arriba, no sé. Sé que le pararon y que luego ya la policía le detuvo, por lo que me han contado. Y nada, lo único ver, pues que el chaval que le dieron la puñalada en el pulmón, pues subió hacia arriba acompañado de otra gente. Y luego otros cuantos, pues nos quedamos ya abajo con Carlos. Y pues bueno, intentando hacer algo que tampoco ni sabíamos muy bien qué, ni veíamos que podíamos hacer ya gran cosa por él. Y bueno, pues eso, que se murió ahí mismo asesinado.
Elena, ¿el chico ese que le mató iba solo?
Sí, el chico iba solo. Y bueno, contar que parece que está casi confirmado pues que es militar, que es un miembro del ejército español, lo cual nos parece que es importante resaltar que los miembros del ejército español acudan a este tipo de manifestaciones de grupos fascistas y de tintes claramente xenófobos, que además acuden armados, con lo que se dirigía a matar, si iba él solo.
Vale, pues nosotros ahora no queremos todavía hacer un análisis político de lo que está pasando, si bien tú lo has hecho un poco. Queremos saber, Elena, si tú conocías a Carlos y nos puede decir algo de él.
Pues, bueno, yo personalmente no le conocía mucho. Es un chaval del barrio, de Vallecas, y pues bueno, de verle así en las cosas y eso, pero no, tampoco mucho. Lo único sí decir que aclarar que aunque ha sido un chico joven y por cómo lo están dando los enfoques en los medios, que nos parece importantísimo aclarar que no es algo de reyertas, ni de pelea de bandas, ni algo de jóvenes, que la gente que estuvimos allí, como la que después ha estado concentrando en numerosas ciudades de Madrid, es gente de izquierdas, antifascista, gente mayor, vecino de numerosos colectivos, y que lo que ha sido un acto de violencia fascista, y que además que nos parece muy grave porque no es algo aislado, y no solo que desde delegación del gobierno les permitieran la concentración, no se la concedieran, sino que también lo que les amparan son las numerosas agresiones y asesinatos fascistas que llevamos sufriendo durante años, ¿no? Que Carlos, pues, es un chaval, somos como él, ¿no? Somos gente con conciencia antifascista y, pues, igual que Carlos, pues hay numerosos nombres, ¿no? Guillem Agulló, Lucrecia Pérez, Villas, Richard, un congoleño que hace poco han dejado tetrapléjico de Alcalá de Henares, no sé, que son muchísimos nombres los que hay que decir.
Elena, ¿tú por qué piensas que los periódicos y la prensa, los telediarios, están hablando de reyerta entre bandas de jóvenes?
Por un lado, porque, claro, apunta a es una manera de despolitizar, ¿no?, de quitar todo contenido político que hay detrás, que parezca que no va con la gente, ¿no?, que es algo que va solo con dos grupos, que no tiene por qué implicar a nadie más. Y por un lado, porque también bueno, pues apunta que hay grupos fascistas armados y organizados que existen, que no han dejado de existir, que la transición política no ha supuesto ni el fin del fascismo institucional ni del fascismo callejero, y aparte también así les permite ocultar pues la complicidad con la que gozan de poderes políticos, judiciales, policiales, tanto, ya digo, como para convocar concentraciones, como para que después queden impunes las agresiones que llevan a cabo.
¿Están previstas concentraciones o otras manifestaciones en los próximos días?
Sí, pues bueno, aunque esta tarde se irán cerrando las fechas, pero pues el miércoles por la tarde habrá en Vallecas una, luego también se hará una pues en el centro de Madrid, y luego, por supuesto, la que teníamos hablada desde antes, pero que ahora también pues tendrá muy en cuenta la agresión sufrida ayer, que es la manifestación del 20N, que se lleva realizando muchos años y que es el sábado siguiente, el sábado 24. A vosotros también agradecer, bueno, pues a todo el barrio de Usera, que salió a la calle, que nos apoyó, que gritó en contra de los fascistas asesinos y racistas, y bueno, todas las muestras de apoyo que estamos recibiendo desde numerosos puntos del Estado español. Muchas gracias.
Informativo Más Voces.
En Más Voces, columna de opinión.
El pasado sábado 10 de noviembre, en la sesión plenaria de la 17ª Cumbre Iberoamericana, asistimos a una bronca sin precedentes entre el presidente venezolano Hugo Chávez, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el nicaragüense Daniel Ortega y el rey de España Juan Carlos I. ¿Por qué no te callas?, le espetó el rey español al presidente venezolano, que había calificado de fascista a José María Aznar por su apoyo al golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002. Juan Carlos de Borbón, visiblemente alterado, abandonó el acto de clausura de la cumbre que se celebró en Santiago de Chile para no escuchar las críticas que el presidente nicaragüense Daniel Ortega dirigió a la multinacional española Unión Fenosa. Por su parte, Rodríguez Zapatero reclamó a Chávez respeto para Aznar, destacando que fue elegido por los españoles. En columna de opinión, adaptamos radiofónicamente un artículo titulado El día que Juan Carlos de Borbón dijo algo que no le habían escrito, del periodista Pascual Serrano, del portal informativo de Internet Rebelión, para repasar el comportamiento de cada uno de los protagonistas. Hugo Chávez.
Se ha dicho que no tenía sentido criticar a Aznar en una cumbre que abordaba la cohesión social de la comunidad iberoamericana, pero pocos informaron de que la intervención de Chávez, previa al incidente, era en respuesta a las palabras recién expresadas de Zapatero, quien afirmó que un país nunca podrá avanzar si critica el hecho de que alguien desde fuera impida su progreso. El presidente venezolano mostró su desacuerdo y respondió que no se puede minimizar el impacto de los factores externos en referencia al apoyo de Aznar al golpe de Estado de Venezuela en el año 2002.
Se acusa a Chávez de recurrir al insulto para dirigirse a Aznar y no respetar las formas y la educación. Pero no debemos olvidar cuál es el motivo de la indignación de Chávez. Un gobierno quiere derrocar a un presidente legítimo y apoya un golpe de Estado, y frente a eso la reacción es acusar al presidente de insultar al golpista. El mundo al revés.
También se ha vuelto a afirmar que no era el lugar ni el momento adecuado para la acusación. Eso mismo le dijo la derecha al ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, cuando recordó en un programa de la televisión pública española la aplicación del gobierno de Aznar en el golpe contra Chávez. ¿Cuándo es el momento para decirlo? No hay cumbres iberoamericanas bajo la temática los golpes de Estado que se quisieron dar en América Latina y quienes estaban detrás de ellos. De modo que habrá que explicarlo en algún momento, que los presidentes se reúnan y debatan.
José Luis Rodríguez Zapatero.
El presidente español reaccionó molesto a las críticas de Chávez al expresidente Aznar y recordó que fue elegido democráticamente. Un presidente puede tener la obligación de defender las instituciones de su país ante las críticas extranjeras, pero no las políticas de otros gobernantes. Si el presidente de Venezuela hubiera embestido contra el Parlamento español, el Tribunal Supremo o cualquier otra institución, la reacción de Zapatero habría estado justificada. Pero lo que afirmaba Chávez sobre la participación española en aquel golpe, además de ser verdad, fue también reconocido y revelado por el ministro de Exteriores español, primero en un programa de televisión y posteriormente en el Congreso de los Diputados. No debería molestar nunca la verdad.
Zapatero volvió a estar desafortunado poco después en un mitin en Buenos Aires, donde dijo que en una reunión internacional, si alguien ataca y descalifica a tu compatriota, aunque este sea un rival y adversario, tú sales a defenderle. ¿Debemos defender a Franco? ¿También a los españoles que participaron y fueron condenados por los atentados del 11M? ¿Deben los alemanes defender a Hitler? ¿Qué hacemos en Irak con los iraquíes que defienden a su compatriota Saddam Hussein? ¿Qué haríamos con un saudí que defendiera a su compatriota Bin Laden?
Si Zapatero quiere defender a compatriotas, lo que debería hacer es pedirle al fiscal general que apoye a los abogados de la familia Couso, que está pidiendo justicia por el asesinato del periodista por militares estadounidenses en Bagdad. Ahí es donde se debe ver la defensa de un presidente a sus ciudadanos.
Juan Carlos de Borbón.
El rey de España por primera vez dijo algo espontáneo que previamente no había sido escrito por ningún asesor, ni casa real, ni miembro del gobierno. Numerosos medios y analistas comentan que el rey perdió los nervios en su expresión «¿Por qué no te callas?» hacia Chávez. El analista Pascual Serrano dice estar convencido de que no los perdió, simplemente, por única vez, habló por su propia boca y no repitiendo lo previamente indicado por nadie. Aunque quizás lo que alarmó a Juan Carlos de Borbón fueron los detalles secretos del golpe de Venezuela que estaba contando Chávez. ¿Pensó quizás que se acercaba a alguna revelación peligrosa?
Las reacciones políticas en España. El Partido Popular.
A través de su secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, aseguró que el incidente ha sido consecuencia de la imprevisión, de la negligencia y de la falta de capacidad de actuación del presidente Zapatero. ¿Creía Zapatero que defender el golpismo de Aznar frente a las verdades de Chávez le iba a granjear aplausos de la derecha?
Izquierda Unida.
El coordinador de Izquierda Unida admitió que puede discutirse la oportunidad de las formas, pero subrayó que lo que no es discutible es lo dicho por Chávez sobre la implicación y el apoyo del gobierno de Aznar al intentona de derrocarlo en 2002. Para Llamazares, lo que hace Chávez es decir la verdad. Y que a esas alturas alguien se escandalice por censurar aquella maniobra es cuando menos hipócrita.
Las reacciones mediáticas, editoriales de los periódicos El País y El Mundo.
También don Juan Carlos estuvo en su papel, puesto que el presidente venezolano cruzó con sus descalificaciones la línea de lo tolerable en una relación entre países soberanos, decía el editorial del País. Años criticando la mala educación y la ausencia de formas del presidente de Venezuela, y aparece Juan Carlos de Borbón diciéndole ¿por qué no te callas al presidente de otro país en el plenario de una cumbre? Y dicen los del diario Global que estuvo en su papel.
La sintonía por esta vez con el editorial del periódico rival El Mundo es absoluta. Así se podía leer: el matonismo político del presidente venezolano Hugo Chávez, que está contagiando a otros presidentes como el nicaragüense Daniel Ortega. Y fue el rey de España quien paró los pies al caudillo venezolano en presencia de todos los mandatarios iberoamericanos, diciéndole lo que hace mucho alguien le tenía que haber dicho.
O sea, ¿por qué no te callas? Eso es lo que hay que decirles a los presidentes latinoamericanos cuando no nos gusta lo que dicen, según el criterio del periódico El Mundo. Además, entre un rey no elegido y un presidente elegido en las urnas, El Mundo reserva la consideración de caudillo para el segundo.
Diario Público.
El nuevo periódico dice en portada que Daniel Ortega también ataca a España. Y lo vuelve a repetir en la página 2. Los representantes de Nicaragua y Cuba también critican a España. Pero no es verdad. Nadie atacó a España. Chávez criticó a Aznar y Daniel Ortega a Unión Fenosa. Ni Aznar ni esa empresa privada son España. Uno de sus analistas, Jesús Gómez, escribe: lo último que necesita la izquierda latinoamericana es una dosis extraordinaria de mesianismo y desprecio por la democracia y sus formas. Sin embargo, lo preocupante es que no se refería a los golpistas de Estado contra Venezuela, sino a su presidente democrático.
El analista Pascual Serrano señala que el amotinamiento de los países dignos contragolpismos y abusos procedentes de presidentes y multinacionales españolas en la cumbre iberoamericana nos debe hacer reflexionar a todos y a todas que ha llegado la hora de cambiar las relaciones entre la antigua metrópoli y la América Latina.
En su opinión, las expresiones y avances hacia la unidad latinoamericana deben conllevar el alejamiento de una ex metrópoli que, con un jefe de Estado no electo que manda callar a los presidentes democráticos de América Latina y abandona las reuniones cuando no le gusta lo que oye, demuestra que no ha entendido que las cosas han cambiado. Si el gobierno de España va a esos encuentros a representar y defender a las multinacionales y a presidentes golpistas, este país europeo sobra en las cumbres latinoamericanas. América Latina debe elegir entre unidad y soberanía o metrópoli que le dice que se calle.
En Más Voces, columna de opinión.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
Miles de personas salieron el sábado a las calles de Madrid reclamando la independencia del Sáhara en una manifestación convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. La cabecera de salida llevaba una gran pancarta con la leyenda «Marcha por la independencia del pueblo saharaui, contra la tortura y la violación de los derechos humanos en el Sáhara, lo que el mundo no quiere ver», sobre una serie de fotografías de personas con golpes y heridas. Nuestra compañera Amber Parcher estuvo en la manifestación.
El pasado sábado, 10 de noviembre, en la Plaza Mayor de Madrid, terminó una manifestación por independencia de Sahara Occidental. Cientos de españoles se juntaron con cientos de ciudadanos saharauis para reivindicar su independencia desde Marruecos. La manifestación cae en un momento político importante. En los primeros días de noviembre, los reyes de España han agravado las relaciones históricamente densas entre Marruecos y España, con su visita a Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas en territorio marroquí. A pesar de eso, el gobierno socialista sigue apoyando a Marruecos en la cuestión de Sahara Occidental. Y mientras, siguen las negociaciones en la ONU hasta abril del próximo año, cuando habrá otra ronda de consultaciones. La manifestación se abrirá bajo el lema Marruecos culpable, España responsable. Los manifestantes reclamaron el derecho a independencia de Sahara.
Estamos aquí para reivindicar la libertad del Sahara, protestar contra la complicidad que España tiene con Marruecos y denunciar la constante violación de los derechos humanos en los territorios ocupados.
¿Por qué estoy aquí? Porque veo injusto lo que se está haciendo con el pueblo saharaui.
Porque estoy a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui y no sé, me parece una cosa justa.
¿Cree que los jóvenes en general saben de tema?
Saben que existe, pero no están realmente bien informados y yo me incluyo, bueno, hasta hace poco yo tampoco sabía muy bien de qué iba el tema.
Las violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos fue un tema muy importante. Hablaron de la enfermedad, la tortura de mujeres y detenidos en los campos de refugiados.
Pues vinieron mujeres como Aminatou Haidar o Rabab Hamidane a Madrid, las entrevistamos y nos estuvieron contando en persona todo lo que les habían hecho y son torturas muy duras, es lo que tenemos que denunciar aquí, que la gente no cree que existan las torturas.
Y ya está bien que a esta gente se les juzgue porque están viviendo en unas circunstancias muy malas. Hay muchos enfermos que no pueden salir de allí y deberían dejarlos salir para que se curaran.
Con esta crónica llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del lunes 12 de noviembre.
Empezamos nuestra síntesis en Chile, donde varias organizaciones sociales están manifestando su preocupación por la situación que atraviesan 5 presos políticos de la etnia mapuche que están en la cárcel de Angol y que cumplieron ya un mes en huelga de hambre. Otros 2 indígenas se sumaron a esa protesta unos días después, en reclamo también de la libertad de los más de 30 presos políticos mapuche y de la desmilitarización de los territorios indígenas. A la preocupación de los grupos locales por el estado de salud de los 7 huelguistas, se sumó la semana pasada la Federación Internacional de Derechos Humanos, que le envió una carta a la presidenta Michelle Bachelet. En esa misiva, la Federación transmite su estado de incertidumbre por dicha situación y cuestiona la ausencia de respuesta adecuada y oportuna por parte del gobierno chileno. Según la organización internacional, la lucha de los mapuches contra la criminalización de la protesta es válida y legítima, ya que entre otras cosas el gobierno chileno está aplicando en forma indebida la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Antiterrorista. La situación de los huelguistas mapuches está generando muestras de solidaridad también en Europa. Escuchamos lo que decía sobre este tema el periodista vasco Álvaro Hilario en una entrevista con la radio Tastas y Ratia de Bilbao y que difunde la agencia de noticias Más Voces.
Como la huelga la llevan a cabo 6 presos y una presa, 5 están en la cárcel de Angol, que es los que decías tú bien que habían empezado la huelga el 10 de octubre, y el día 15 se añadieron otros 2 más, uno en la cárcel de Manzano y otro en la prisión de máxima seguridad de Santiago de Chile. Tienen 3 reclamaciones básicas, ¿no? Una es la libertad de todos los presos políticos mapuche, que son 30 y tantos, casi 40, y el otro, que puede ser desdoblado en dos temas, es que se desmilitaricen todas las zonas en conflicto, es decir, todas las zonas en las que los mapuches están recuperando tierras, y que se detenga la represión en las comunidades, ¿eh?, en las comunidades rurales.
Por lo tanto, entonces, con estas últimas reivindicaciones más generales, podríamos ir recordando a la audiencia, ¿no?, cuál es esa lucha de esa, no sé si se podría decir nación mapuche, porque quizás sea un término, pues no sé si prestado de otras tradiciones. ¿Cómo podríamos definir en principio a la gente mapuche?
Bueno, ellos sí se suelen definir como la nación mapuche, ¿no?, porque también no podemos hablar de un solo grupo político, el mismo que sucede aquí en otras naciones que están intentando liberarse, hay pluralidad de grupos, ¿no? Entonces sí, la nación mapuche se puede utilizar.
Cuando estuvimos hablando en una anterior ocasión, nos explicaste que había, bueno, rasgos, no sé si novedosos, o por lo menos en las formas de organización de algunas de esas propuestas de trabajo, de liberación dentro de la nación mapuche, pues que había rasgos de, no sé, de que podían además, bueno, relacionarse con otros movimientos parecidos allá en América Latina.
Sí, bueno, de hecho aquí tenemos que, bueno, en la lucha del pueblo mapuche, de la nación mapuche, ocupa la centralidad la recuperación de las tierras. Entonces, hasta, pongamos, el mediados de los 90, todos estos procesos solían ser dirigidos por organizaciones que dependían o del Partido Socialista o del Partido Comunista chilenos, o incluso tenían contacto con el MIR, o etc, etc. Entonces, bueno, por supuesto, lo que para los mapuches era central no era central para estos partidos políticos que son chilenos, sobre todo.
Seguimos ahora en Argentina porque el viernes los trabajadores de la industria pesquera de la ciudad de Mar del Plata realizaron una manifestación con la que buscaban exigir que se cumpliera lo acordado con los empresarios del sector referente a que se registrara a los trabajadores que se desempeñan en pseudocooperativas de pesca. La marcha, en la que participaron decenas de trabajadores, había sido convocada debido a que se había vencido el plazo de 100 días acordado con los empresarios sin que se registrara ningún resultado en lo referente a los reclamos de legalización. Según informa la agencia argentina TELAM, los trabajadores denunciaron que ni un solo punto de lo acordado ha sido cumplido, a la vez que han respondido con 500 despidos, la militarización del puerto de la ciudad y 3 heridos de bala. De acuerdo con la misma agencia, los trabajadores habrían indicado que en la actualidad hay más de 8.000 obreros de la industria pesquera que no están registrados legalmente en Mar del Plata. La marcha convocada por los trabajadores terminó luego con un episodio de represión del que participó la policía marplatense. Esto sucedió cuando los manifestantes llegaron a la sede de la Cámara de Empresarios de la Pesca, donde se produjeron incidentes con la policía, que le disparó balas de goma y gases lacrimógenos a los trabajadores.
IRIN, la agencia de noticias de Naciones Unidas, está informando que en Luanda, capital de Angola, 284 personas padecen una extraña enfermedad cuyo origen se desconoce y que afecta principalmente a los niños. Hasta el momento, 4 menores han muerto debido a la enfermedad, que se sospecha puede haber sido generada debido a la contaminación de la comida. Cuando los pacientes se quejaron de tener la boca seca, estar somnolientos y oler algo raro en el aire, empezamos a pensar sobre la posibilidad de envenenamiento, informó a IRIN Vita Bemba, directora de Sanidad Provincial de Luanda. Según declararon las autoridades, la mayoría de los afectados por la enfermedad expresaron haber ingerido maíz antes de experimentar los síntomas, que incluyen debilidad, espasmos musculares, mareos y dificultades para caminar y hablar, entre otros. Según indicó Bemba, la Agencia de Naciones Unidas, las autoridades consideran que el maíz que comieron las personas afectadas estaba contaminado con químicos, tales como pesticidas. Ahora pensamos que el maíz se almacenaba cerca de los pesticidas o que estas personas estuvieron expuestas a alguna sustancia química desconocida, señaló. De acuerdo con un comunicado emitido la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud, se ha desplegado en el lugar un equipo internacional de expertos en toxicología clínica, epidemiología y sanidad medioambiental, así como personal de laboratorio para ayudar al Ministerio de Sanidad en la investigación en marcha, agregándose que los expertos de los Centros Estadounidenses para Control de Enfermedades presentes en Luanda han ofrecido también su apoyo para la investigación.
El domingo, una fuerte tormenta azotó el estrecho de Kerch, que separa a Rusia de Ucrania. Según indicaron autoridades de ambos países, 4 barcos se hundieron debido al temporal, a la vez que otros 4 corren el riesgo de naufragar en las próximas horas. De estas embarcaciones, por lo menos 2 son petroleras, a la vez que otras 3 transportaban azufre. Según informaron funcionarios rusos, se trata de un desastre ambiental grave, principalmente debido a que el petrolero ruso que se hundió cerca del Mar Muerto derramó cerca de 2.000 toneladas de combustible que aún no pueden ser limpiadas debido a que la tormenta no ha llegado a su fin. Además, si bien algunos de los tripulantes de las embarcaciones dañadas han sido rescatados, aún 20 marineros permanecen desaparecidos. En cuanto al hundimiento del petrolero, algunas versiones de prensa ya están comparando al siniestro con el accidente del buque Prestige, que en noviembre de 2002 derramó 64.000 toneladas de combustible luego de sufrir un accidente frente a las costas de Galicia.
Terminamos en Panamá, donde 5 indígenas de la etnia Naso fueron detenidos el sábado en forma arbitraria e ilegítima, según están denunciando varias organizaciones sociales y ambientalistas de ese país. Desde hace varios meses, comunidades locales de la zona de Bocas del Toro se están movilizando en defensa de sus territorios y contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Bonchic. En los últimos días hubo acciones de lucha para impedir el ingreso de las maquinarias de ese emprendimiento, pero los nativos que fueron detenidos no participaron en esa medida. Un comunicado divulgado en la víspera indica que el encarcelamiento se da bajo los cargos de alteración del orden público, cargo que los nazos rechazan, ya que ninguno de los aprehendidos estaba físicamente en el área de cierre y simplemente fueron detenidos de manera arbitraria, abusiva y con uso excesivo de la fuerza. En la tarde de ayer, cientos de personas protestaron contra el cuartel de policía, donde están detenidos los indígenas y reclamaron su inmediata liberación. En declaraciones al medio Burica Press, la abogada ambientalista Susana Serracín afirmó en ese marco que el cargo de alteración del orden público que se le imputa a los nazos no justifica para nada el abuso de autoridad y la negación de la libertad individual.
Gobierno anuncia exploraciones petroleras chinas.
Ecologistas evidencian doble discurso de la administración Arias Sánchez.
El anuncio del gobierno costarricense de retomar las exploraciones petroleras en territorio nacional, ahora con capital chino, abre de nuevo la polémica sobre el futuro ambiental del país.
La noticia causó indignación entre las organizaciones ecologistas que libraron una batalla desde 1997 por declarar al país libre de exploraciones petroleras.
En el 2002, el movimiento ecologista nacional e internacional celebró la conquista tras el anuncio del presidente Abel Pacheco de aplicar una moratoria a tales actividades extractivas.
La organización Oil Watch Internacional, una red de monitoreo a las actividades petroleras con representación en Costa Rica, anunció una guerra sin descanso contra las pretensiones del gobierno de intentar nuevamente acabar con la moratoria a la exploración y explotación petrolera en Costa Rica, aclaró Alicia Casas, facilitadora regional de la organización.
El gobierno no tiene absolutamente ningún interés en dar soluciones verdaderas al problema del cambio climático, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional. Nosotros, como Red Oil Watch, tenemos 10 años de estar resistiendo a la ampliación de la frontera petrolera, y uno de los casos emblemáticos siempre fue Costa Rica, que desde el año 2002 no desarrolló la actividad petrolera como contribución a las soluciones del cambio climático.
Según los ecologistas, con esta decisión el gobierno perderá prestigio y liderazgo para impulsar cualquier política internacional en el tema ambiental.
Ahora viene este gobierno con un gran interés de hacerse una imagen verde a nivel internacional con su paz con la naturaleza, que es un eslogan tomado de nuestra campaña.
Oil Watch Internacional contrastó la decisión de la administración Arias con la posición del gobierno ecuatoriano, que ha planteado dejar el petróleo en el subsuelo a cambio de una compensación económica con recursos internacionales.
El anuncio de reactivar las exploraciones petroleras se suma a la proyectada construcción de una refinería que el gobierno costarricense está empeñado en conseguir en el marco de las recién inauguradas relaciones chino-costarricenses.
Según los ecologistas, la empresa que se ha mencionado para estas inversiones es la Corporación Petrolera Nacional de China, CNPC, una de las 3 mayores del sector energético mundial y tiene graves antecedentes ambientales.
Tenemos versiones de China Daily, Asian Labor y otros periódicos que denuncian varios accidentes graves, como la explosión de una refinería de la Corporación Petrolera China en la ciudad de Kanshu, en el 2003 y un escape de gas en el condado de Kaohsiung que mató a 250 personas y alrededor de 65 mil personas evacuadas.
En noviembre del 2005, la corporación causó el más grave caso de contaminación de un río, según la Agencia China de Protección Ambiental.
La petrolera china está además implicada en el genocidio en Sudán. Según William R. Hawkins, China está implicada en África desde los años 60, apoyando a regímenes criminales y a grupos paramilitares antioccidentales.
Otra de las organizaciones que se pronunció al respecto fue la Federación Ecologista para la Conservación de la Naturaleza, FECON. Escuchemos a su vocero, Mauricio Álvarez.
China es conocido por sus bajos estándares ambientales, así como por sus violaciones a los derechos humanos, tanto internamente como en sus operaciones en ultramar, debido a su creciente crecimiento económico. Ahora, precisamente con esta acción del gobierno actual, se demuestra que los negocios están por encima del ambiente y los derechos humanos.
Comuníquese con nosotros al 224-8641 o escríbanos al correo info@vocesnuestras.org.
De esta manera, amigas y amigos, concluye una edición más de Vista A. Les damos las gracias por acompañarnos, Juan Carlos Cruz, Fernando Francia, Torge Lodin y Natalia López. Hasta la próxima.
Vistada, un ángulo distinto para ver Costa Rica. Es una producción del servicio informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. San José, Costa Rica, 2007.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.